las actividades de la Semana de la Memoria. Acá en el programa, obviamente que empezamos también y queríamos hablar con alguien que obviamente tiene un gran conocimiento de esto porque lo vivió. También obviamente va a ser un tema lo que está pasando con la energía eléctrica y Salto Grande, pero ayer empezamos con el serie de actividades y estuvieron con nosotros Manuela Silveira de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Alexis Vanilis, que es cofundador de Hijos Barcelona. Estuvieron en vivo acá en la radio porque se empiezan con los eventos para conmemorar la Semana de la Memoria. Estamos en comunicación con Hernán Darío Orduna, el Vasco, para hablar qué siente, qué expectativa está teniendo, cómo está viendo el contexto actual con respecto a la conmemoración de la época más triste y oscura que tuvo la Argentina. Hernán Darío Orduna, buenos días. Pablo Benítez te saluda de Mañanas del Sur.
Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo va?
Bueno, Vasco, te voy a decir, porque siempre te digo Vasco, siempre es un gustazo charlar con vos. Te quería preguntar, empezamos con una serie de actividades en el programa con respecto a la conmemoración del 24 de marzo, y obviamente empezamos a analizar un escenario convulsionado con respecto a este tema. ¿Cómo lo estás viendo vos?
Sí, es como vos lo decís, creo que estás acertando en la situación. Digamos, hay que entender que la lucha por los derechos humanos, o sea, no es solamente el tema de recordar, o sea, el golpe, sino de afirmar lo que significa eso, que es el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda,
seguro,
el derecho a la salud, a una jubilación. Y bueno, lo que hoy vemos es que acá le bajaron la jubilación en Concordia nomás a 16.000 concordienses, 161.000 en la provincia.
Seguro.
Y si vamos con los despidos, bueno, ni hablar, bueno, los jubilados, la quita de medicamentos. O sea, realmente hay una pérdida de derechos, o sea, muy grande. Entonces, estamos asistiendo a un retroceso en todo lo que tiene que ver con los derechos humanos en los últimos dos años. Esto es así. Le guste al que le guste y el que no, es la realidad. Compara cómo estábamos hace dos años, cuáles eran las libertades que teníamos, las que tenemos hoy. Ayer nomás ahí anularon, ahí habían designado un tribunal especial, o sea, con jueces que no estaban elegidos, o sea, sin concurso, sin sorteo, sin nada, para hacer un juicio especial. Eso ya de chico, cuando me enseñaron, era sinónimo de dictadura.
Seguro, o sea,
eso está pasando. Felizmente ahí, bueno, la Corte Suprema ahí se dio marcha atrás, pero realmente este gobierno se quiere llevar todo por delante.
Y no es descabellado también encontrarse con la noticia de lo que pasa en Tucumán con un juez nombrado prácticamente ya que había sido defensor de genocida. ¿Esto es un escenario que lo esperabas de antes, Vasco?
Mira, de Macri, sí, porque Macri se enriqueció durante la dictadura. Digamos, él empieza antes del 24 de marzo del 76, pero el grupo Macri se enriqueció fundamentalmente. El crecimiento primero, que fue muy grande, fue durante toda la dictadura. Así que, sí, además él es un simpatizante, lo ha dicho siempre, además, ¿no?
Te llevo a un escenario del mismo tema, pero comparando con lo que ha pasado en Brasil el día de ayer con esto de militarizar Río de Janeiro y una muerte en plena vía pública, ¿te genera algún tipo de temores esto?
Y si no se depara, si no se para esto, si no se detiene, van a seguir avanzando. Esto así, o sea, así como quisieron hacer el 2x1 para todos los genocidas acá, y que gracias a que hubo una gran movilización se paró eso y la Corte donde dio marcha atrás, ahí se mostró, digamos, el valor de sus convicciones, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo pasa. En Brasil acaban de asesinar ayer a una concejala de Janeiro. estaba a cargo de la comisión que para vigilar el accionar de las Fuerzas Armadas en la represión en las favelas. Y no fue un robo. Se le metieron 9 balazos y no robaron nada.
Entonces,
está claro, digamos, una gran militante, incluso nacida en una de las favelas, una gran luchadora política y social. Bueno, esto es lo que está ocurriendo. Lo vemos, qué sé yo, en Colombia hubo elecciones el domingo y votó solamente, en algunos lugares votó solo el 30%, en otros el 50%, nada más.
Sí.
No había boleta para votar, o sea, bueno, también era un gobierno oligárquico. Bueno, los gobiernos oligárquicos son así, hablan mucho de democracia, pero cuando llega el momento no la ejercen. Y atropellan los derechos de las mayorías. Lo vemos acá con lo que estaban hablando ustedes, de la tarifa eléctrica, la tarifa del gas, bueno, con todo.
Pero es como que le apuntan también, Vasco, al tema de la memoria o no. Que se hable de convertir la ESMA en un parque no es un hecho aislado.
No. No. Yo creo que, digamos, hay todo un intento de, digamos, de negar la historia, de negar los asesinatos, los secuestros, de negar el robo de bebés. O sea, esperar, digamos, tener a una mujer embarazada hasta que dé a luz, ¿no es cierto?, para que nazca la criatura, robarle la criatura y entonces matarla. O sea, la verdad que no. No les quedó nada por hacer ningún desastre, ¿no? Es una perversidad que no tiene nombre. Y eso, ¿para qué lo hicieron? Porque ahí viene lo otro. Lo hicieron para amedrentar, para meter miedo, para que todos miren para el costado y no defiendan los derechos económicos y sociales, porque para eso fue la dictadura, una dictadura oligárquica militar.
Sí.
Tenía un fin político, así que todo el Ministerio de Economía no había un ministro, eran todos civiles, eran conscientes de la oligarquía.
Y no es descabellado el hecho de que haya pasado en Latinoamérica casi simultáneo. Es como que vinieron por todo.
Así es. Así que bueno, ese, digamos, un problema hoy también lo quieren volver a hacer con otras medidas, pero económica y socialmente están haciendo lo mismo, o sea, sacándole plata al pueblo, sacándonos del bolsillo el dinero y apropiándoselo una minoría cada vez más rica, con la novedad respecto de que ahora se llevan la plata para afuera.
Claro.
Entonces vemos que Macri se llevó la plata para afuera, no pagó impuestos, después hizo una ley para perdonar el delito, el otro ministro se llevó la plata para afuera, Caputo, el ministro de Economía se llevó la plata para afuera, todo la tiene afuera. Hablan de que hay que atraer inversiones, pero ellos no la traen.
Sí,
bueno, esta es una realidad, ¿no?
Y hasta surgió la noticia de los autopréstamos, como para justificar un poco, ¿viste? Eso, una triangulación que la manejan muy bien.
Sí. Así que, bueno, esta es la realidad, o sea, los tipos se llevan. Es más, o sea, la situación, ya no consiguen dinero afuera, no consiguen dólares. La última vez que consiguieron fue hace 2 meses. Y ahora empiezan a tratar de conseguir acá. O sea, cada vez se va deteriorando más la cuestión del endeudamiento. Entonces, por más que diga que la inflación bajó, los precios subieron. O sea, vos lo viví, o sea, los que están ahí la viven, yo lo vivo, todos sabemos que es mentira. O sea, en Macrilandia piensan y dicen una cosa que solo es para querer engañar a la gente, pero la verdad es que no es así.
Vasco, te pregunto, porque también no hay que desconocer esta realidad, pero que hay una cuestión que es particular, que es que fue sostenido por el voto de la gente. ¿Qué lectura le haces a eso?
Bueno, pero ellos dijeron que del fútbol para todos iba a seguir siendo gratis.
Ah, sí, la pobreza cero. Sí, sí, sí. Ahí está, vos decís que hubo un engaño de campaña, que eso jugó un papel importantísimo con los medios de comunicación, con todo el aparato. Hola, ¿me escuchás, Vasco? Se nos cortó la comida. Bueno, a ver si la podemos restablecer, porque nos faltaba preguntar el hecho de también lo que estaba, qué análisis estabas viendo el Vasco con respecto al conflicto de la tarifa eléctrica. Obviamente el Vasco tiene una postura muy clara y muy firme. Si vos escuchás esta parte de la entrevista, durísimo con el gobierno nacional, y sabíamos, pero obviamente queríamos empezar a leer qué visión está teniendo del escenario político, teniendo en cuenta que los terceros años son años complejos. Ahí está, ahí retomamos, ahí me dicen, Vasco, te preguntaba, pobreza cero, ¿vos crees que el aparato comunicacional jugó un rol importante, los medios, obviamente, hegemónicos?
Sí, por supuesto, digamos, ellos generaron, digamos, por un lado, tienen bien estudiado cómo hacer para que muchos se enojen, o sea, con mentiras, vamos, dijeron que Buduz había llevado la Casa de la Moneda, que está en el mismo lugar que antes, ahora lo largaron, dijeron que De Vido se había robado 7.000 millones de dólares, bueno, ahora surge que no, que era trucha la pericia, y ahora lo van a procesar al perito que hizo eso, que el Milda Garré y Máximo Kirchner tenían la cuenta ya en Estados Unidos, bueno, resultó que no, que eran todo mentiras, dicho hoy, o sea,
¿no es cierto? Sí.
Y así siguen, o sea, las mentiras, que había una secretaria que era amante de Kirchner, que estaba enfrente de la puerta de él, resulta que estaba a 70 metros, y bueno, todo mentira.
Sí.
Bueno, pero todo eso produce enojo muchas veces, que lo tiran así por los medios, o sea, toda la prensa dominante, y bueno, hay gente que termina creyendo esas cosas. Entonces, bueno, ellos lograron, bueno, con todo eso, lograron que haya una mayoría tenue, pero mayoría al fin, para ganar la elección, con muchas mentiras, estafando a la gente. Todo, con las jubilaciones, con el impuesto a las ganancias. Bueno, ahora, los inversores extranjeros no vinieron porque dijeron, vamos a pagarle los fondos buitres porque va a haber una lluvia de inversiones. No vinieron. Los que le han comprado los bonos ahora ya empezaron a vender porque no se comen el verso de Durán Barba. Esta es la realidad.
Ahí está, mirá.
Y entonces por eso empezaron a subir, o sea, el riesgo del país de Argentina empezó a subir, cuando todo lo demás baja, nadie les cree, por eso ya nadie le pone un dólar a la Argentina fuera a este gobierno.
Sí.
Porque no les creen, o no creen en la propaganda, los tipos van a los números fríos.
Sin duda.
El ministro de Economía fue el otro día a España, fue un papelón allá.
Sí.
Entonces le dijeron, pero si te pide toda la plata afuera, pide que invirtamos nosotros y usted, ¿por qué no devuelve la plata, no la pone de vuelta en el país?
Sí.
El doble discurso es permanente. Ahora, lo que pasa es que mientras tanto, si uno va al supermercado, las cosas cada vez están más caras.
Sí, sin duda.
Bien. No sé si vos has ido. Entonces yo veo la televisión, Macri está bajando los precios. Pero voy allá y los precios están subiendo. Y bueno, lo de la luz, un escándalo, iba siguiendo de la luz, y ahora viene lo del gas.
Sí.
O sea, todo queda en pocas manos, que son todos los empresarios de esos extranjeros, amigos del presidente y de su sociedad.
Vasco, te pregunto, en consecuencia a este escenario que nos estás planteando muy claro, ¿cómo estás viendo el escenario político en estos terceros años que siempre son claves, el tercer año de gestión, y teniendo en cuenta que se empieza a armar el escenario electoral también? ¿Cómo estás viendo eso?
Yo creo que el viento cambió.
Ahí está.
O sea, yo creo que ya no hay viento en contra, lo que pasa es que hay que digamos, el endeudamiento que han producido es tan grave la situación, que nos van a dejar con un problema muy serio. Por eso, y a su vez, o sea, bueno, el proceso que hay que hacer es político para ir juntándose. Lo que no hay que cometer el error es de elegir todavía ya un candidato. Porque vos elegís uno y te lo destruyen por la televisión. En 20 días te lo destruyen. Entonces eso hay que llevarlo a este proceso. Pero bueno, tienes que, obviamente, la resistencia está creciendo. Pues hay que seguir ese camino. Pero también el sentido de juntarse, de entender que esto no, digamos, no puede seguirlo de Macri. ¿Estamos?
Sí, sí,
entonces, claro. No es el que se vayan todos tampoco. Hoy, si hay un desastre, la responsabilidad es de Cambiemos. Pero además, no es que se vayan. Tienen que quedarse y hay que hacer juicio de responsabilidad. Y tienen que responder por con sus bienes, con sus recursos, que tienen mucho, por todo este desastre que están produciéndonos a todos nosotros.
Sí, la verdad que nos planteas un escenario preocupante, pero claro. Vasco, te pregunto, con respecto, vas a participar de los actos conmemorativos a la memoria, y te quería preguntar particularmente, ¿qué sentís cuando se viene en esta fecha, teniendo en cuenta que fuiste parte de este momento de la historia ya por los años 70?
Mirá, sí, voy a participar. Yo estaba hablando ahí con una compañera.
Perfecto.
Seguramente hoy va a haber una reunión para coordinar los familiares, los presos, detenidos, desaparecidos. Bueno, ¿qué es lo que es eso? Que yo creo que, digamos, una dictadura con claro objetivo económico y social, y que para lograr imponer, digamos, tenían que meter miedo en la sociedad. Que la sociedad no se mueva, que no se movilice. Casualmente ahora se está haciendo un juicio en Buenos Aires, recién se puede hacer, contra la Ford Motor Company, que secuestraron 24 miembros de la comisión interna de Ford.
Sí, 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 sí.
Muchos de ellos quedaron desaparecidos. Eso era para evitar la resistencia organizada de los trabajadores.
Seguro.
Así que, bueno, lo que sí creo que hay en la sociedad, digamos, bueno, conclusiones, una maduración, digamos, creo que hay, o sea, no aceptamos, oye, y esto es abrumadoramente mayoritario, nuevos golpes de Estado, no aceptamos, bueno, muchas cosas que ocurrieron en esa época, pero a su vez tenemos que ver que hay derechos por los cuales nosotros luchábamos, o sea, que tiene que ver con el trabajo, con la vivienda, el derecho a una jubilación, que hoy están siendo atacados, igual que en esa época. Entonces tenemos que defenderlo. O sea, es cierto que, bueno, nunca falta el güey corneta, ¿no es cierto? Como esos que votaron sacarle la plata a los jubilados. Pero tenemos que revertir, digamos, la situación y ser solidarios entre nosotros. O sea, esto es fundamental, o sea, tener en cuenta que hay que construir un proceso de unidad que lleva tiempo, pero que, bueno, lo fundamental es que Macri no siga. Vamos. O sea, porque 4 años más es terrible lo que está ocurriendo, ¿viste? Claro, los pomelos de Israel, o sea, bueno,
sí,
todo
sí,
producto
sí.
Importado. Y eso significa destrucción de fuerza productiva local.
Sí, sí, sí.
Entonces nosotros tenemos que entender que si hay productos nuestros que van a ser avasallados por productos importados, el gobierno tiene que frenar.
Sí,
hay que proteger nuestro mercado. son los trabajadores y los pequeños empresarios que están acá.
Sí. Aparte, no sé si viste, Vasco, que hasta a gente aliada al gobierno le ha pedido que frene un poco eso, ¿viste?
Sí, porque ya llega un momento que pues el gobierno hoy está dominado por el capital financiero internacional. Esos son los que cortan el bacalao.
Sí.
Los demás son socios. Entonces algunos socios están dando, se están dando cuenta que ya, eso no moja el pancito en la sopa.
Sin duda. Vasco, te pregunto, en esta ecuación que hablaste de la pérdida de derechos, te diría hasta de la dignidad, en esta ecuación, ¿qué rol le das a que el presidente recibió a un policía como Chocobar que termina ejecutando a una persona? Yo te digo, ¿esto es para generar que estemos alerta?
Yo, la verdad, el asesinato que consumó ese policía de la provincia de Buenos Aires, Chocobar, fue 35 días antes que el presidente lo recibiera. Yo creo que primero el presidente armó el circo ese para felicitarlo al homicida, para desviar la atención de la bronca que hay a nivel social con la cuestión económica y los precios. Cosa que se empieza a hablar de, bueno, si hay que reprimir, no hay que reprimir. O sea, lo mismo que largaron el aborto con el mismo objetivo. Ahora largaron por el tema del sueldo de los obispos. Lo que quieren es desviarnos de la situación que asistimos todos los días cuando recibimos la tarifa de la luz, cuando la boleta del gas o vamos al supermercado. Entonces, dentro de eso, o sea, la verdad, el policía ha sido acusado formalmente y ratificado por la Cámara de que ha consumado un homicidio. Y ahora lo acaban de embargar. El presidente dijo además que le iban a garantizar la defensa. Bueno, no le pusieron abogado. Yo creo que lo usaron también al homicida, Chocobar, y ahora lo tiran porque ellos no les interesa.
Seguro.
Dice la otra paradoja.
Sí.
Pero fue real, lo vimos todo en la cámara, como se sigue matando por la espalda, ahora mataron a un gurí en su mano.
Sí.
Entonces la bala entró por la nuca.
Sí.
Realmente no es eso, digamos, la represión del delito o la prevención, según sea el caso, ¿no es cierto? Que nosotros queremos.
Vasco, bueno, obviamente me encantaría seguir hablando, en función del tiempo te tengo que despedir, pero antes me gustaría preguntarte qué análisis está haciendo de todo lo relacionado a la luz, a la represa, a las tarifas, a este enojo en común que tiene la sociedad de Concordia y la región. ¿Qué análisis estás haciendo?
Sí, primero, el enojo es en todos lados. Uh-huh. En todos lados. Si vos te cruzás a Gualeguaychú o cruzás a Victoria, también estás enojado.
Sí.
Si vas a Santa Fe o Córdoba, también. Uh-huh. En Buenos Aires, ni hablar. O sea, porque acá nos están sacando la plata del bolsillo a todos nosotros y se lo llevan para Buenos Aires, para unas pocas empresas extranjeras, que son el gran toco del aumento de la luz. Que va a seguir, o sea, pues la factura que nos va a llegar los próximos días también, por lo que me han dicho, viene salada.
Bastante salada, sí.
Uh-huh. Y lo del gas, que se aprobaron, hay un aumento del 40 al 50%. Uh-huh. Ahora, acá, yo creo que lo que sería importante es que quienes tienen representación institucional entiendan que es importante salir a defender a los ciudadanos. Y eso yo creo que es importante, y reclamar al gobierno nacional que vaya para atrás. Que vaya para atrás y que devuelva el dinero. O sea, los aumentos no se pueden hacer. Esa es la realidad.
Sin duda. Quedó muy claro, Vasco. Te agradecemos mucho la predisposición, te agradecemos la claridad Y bueno, sabés que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo. Te mando un abrazo grande y seguro nos vamos a cruzar en alguno de los eventos que se van a estar llevando a cabo.
Bueno, cómo no, encantado. Un abrazo.
Ahí está, Hernán Darío Orduna, bueno, es intendente de